nosotros también.
Bueno, pues son en este punto las 11 casi y cuarto de la mañana de este martes, de este 27 de junio. Miriam Pardo, buenos días.
Buenos días, Fran.
Miriam, creo que es de las mías de que le gusta más o menos cómo está el día de hoy, ¿verdad?
Ah, me fascina.
Mejor que con calor, ¿verdad? Sí. Que te hemos tenido esta semana pasada. Bueno, pues vamos con las noticias de esta semana. Vamos a empezar en primer lugar a hablar de el diputados del Congreso, de los diputados que confían en que todas las personas con discapacidad puedan finalmente votar en las elecciones, en las próximas elecciones. Miriam.
Portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados expresaron su confianza en que todas las personas con discapacidad puedan votar en las próximas elecciones, entre ellas las que se encuentran bajo tutela judicial. Así lo afirmaron en la mesa redonda celebrada en la sede de la agencia Servimedia en Madrid, en la que abordaron distintos asuntos de actualidad relacionados con la discapacidad. En cuanto al sufragio, el portavoz del PP en la comisión, Ignacio Tremiño, reconoció el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Por ello, se va a estudiar la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de forma prioritaria. En este mismo sentido, el portavoz socialista en la Comisión de Discapacidad, Joan Ruiz, subrayó que ante el gran consenso que existe entre los grupos parlamentarios de la Cámara Baja sobre este asunto, si no llegamos a un acuerdo sobre esta reforma de la ley electoral, opinamos que se debería aprobar de forma específica, de manera que en las próximas elecciones todas las personas con discapacidad puedan votar. De la misma opinión es la portavoz de Unidos Podemos, Isabel Salud, quien explicó que cuando se aprobó la reforma de la ley electoral, en el mes de diciembre, nuestro grupo ya propuso una serie de modificaciones sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad, aprovechando esta reforma exprés. El diputado de Ciudadanos, Diego Clemente, añadió que esta imposibilidad de votar afecta a unas 100.000 personas, por lo que no lo tomamos muy en serio y deberíamos de buscar el mecanismo jurídico parlamentario para garantizar que no se prive del derecho al voto en las próximas elecciones. Ahora que hay un gran consenso, sería muy frustrante que no lo consiguiéramos.
Bueno, pues a ver si finalmente se llega a ese acuerdo. Hablamos ahora de empleo de la Fundación 11, Inserta Empleo y ESADE, que analizan estos días la incorporación del talento diverso como fuente de competitividad en las empresas. Estas instituciones han celebrado en Barcelona una jornada del foro Inserta bajo el título El talento diverso como fuente de innovación para el mercado potencial de clientes con discapacidad y necesidades especiales. La directora general de Inserta Empleo ha explicado durante el encuentro que Inserta trabaja para incorporar el talento con discapacidad a las empresas y lo hace gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Ha comentado además que en la actualidad Inserta Empleo y la Fundación 11 ejecutan varios programas, entre ellos el de Operativo de Empleo Juvenil y el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social dentro del periodo de programación del Fondo Social Europeo. Dos iniciativas con las que se propone que 17.600 personas con discapacidad consigan un contrato laboral. Durante la celebración de ese foro se presentó un estudio, el mercado potencial de las personas con discapacidad en España, elaborado por los profesores de ESADE. Se calcula que hay más de 4 millones de personas con discapacidad en España, un colectivo muy numeroso con un considerable poder de compra. El Foro Inserta está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y es una plataforma de trabajo en red de innovación que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias para incluirse y que favorecen el eficaz desarrollo de las políticas de inserción laboral de talento con discapacidad. Forman parte de ese foro más de 90 empresas y entidades líderes en su sector. Hablamos ahora de Sanidad, que va a repartir entre las comunidades autónomas casi 2 millones de euros para la investigación en enfermedades raras. Miriam.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó este miércoles distribuir 1.800.000 de euros entre las comunidades autónomas para avanzar en la atención a las personas con enfermedades raras y facilitar el diagnóstico más rápido. También se aprobó la puesta en marcha del registro de enfermedades raras, que supone tener un censo de pacientes, conocer la incidencia y prevalencia de estas patologías y orientar su planificación. Asimismo, abordó las enfermedades ultra raras y de medicamentos de alto impacto sanitario, creando un grupo de trabajo que tiene como principal objetivo establecer un modelo de abordaje global de todos estos fármacos. También se han designado 28 nuevos centros de referencia para atender 13 patologías.
Bueno, pues hablamos ahora del máster de discapacidad, autonomía personal y atención a la dependencia, que se va a celebrar en el próximo curso y cuya inscripción se va a prolongar hasta el próximo 24 de septiembre. Es la cuarta edición de ese máster del cual hablamos a continuación. Se trata de un título de la Universidad Internacional Méndez Pelayo y Fundación Derecho y Discapacidad, dirigido a licenciados, diplomados o graduados en ciencias sociales, ciencias de la salud, de educación, arquitectura, cualquier otra disciplina que pretendan especializarse en el ámbito de la discapacidad. Durante el curso, que se desarrollará entre octubre de 2017 y junio del año que viene, se abordarán todas las claves que un profesional debe conocer y aplicar en su ejercicio a través de unos contenidos eminentemente prácticos y multidisciplinares, aportar conocimiento integral para mejorar la visión estratégica y la capacidad de dirigir y administrar los recursos económicos y humanos. El posgrado es completamente accesible tanto en su parte presencial como virtual y consta además de clases y material docente, de ponencias impartidas por expertos en la materia que permitirán a los estudiantes incluso debatir con ellos. Además, los alumnos tendrán la posibilidad de realizar prácticas en organizaciones del sector de la discapacidad, así como la opción de solicitar una beca para el pago de la matrícula a la Fundación Derecho y Discapacidad en el momento de realizar la inscripción. Hablamos ahora de... Además, hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, que esas personas van a mostrar una tecnología que les permite conectarse al mundo. Miriam.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, hoy martes 27 de junio, la ONCE quiere mostrar a la sociedad las últimas novedades tecnológicas adaptadas que hacen posible que estas personas se comuniquen con los demás. De forma previa a la celebración del acto institucional, entre las 10:30 y las 12 horas, en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE, Paseo de La Habana 208. En Madrid, una persona con sordoceguera, acompañada por dos profesionales tiflotécnicos y una técnico de rehabilitación de la Unidad de Sordoceguera de la ONCE, realizarán algunas demostraciones de estas novedades, como líneas braille adaptadas para ellos, la última versión del comunicador táctil 11 para sordociegos, una aplicación de subtitulado de televisión o herramientas de la vida diaria. Tras ello, la ONCE se sumará al Día Internacional de las Personas con Sordoceguera en un acto institucional que, bajo el lema Más Visibles, más conectadas. Trata de hacer presente a las personas con sordoceguera en todos los ámbitos, especialmente la comunicación. Igualmente, se solicitará la creación de un censo sobre estas personas. En dicho acto participarán la Subdirectora General de Coordinación y Ordenación, Mercedes Jaraba, y el Subdirector General de Diálogo Civil, Jesús Celada, ambos de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La Vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz, el presidente de la Fundación ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera, Andrés Ramos, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, FASOCIDE, Francisco J. Trigueros, y la presidenta de la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera, ASOCIDE, Dolores Romero, entre otros.
Pues más noticias, hablamos ahora de la reina, que destacó ayer la importancia de avanzar en la investigación tecnológica para que no haya barreras de ningún tipo. Ayer se entregaban, por cierto, los premios Discapnet de la Fundación ONCE a las tecnologías accesibles. El programa Downtown Aventura en Metro, que facilita el transporte de personas con discapacidad en el metro de Madrid, y Samsung Electronics Iberia por la integración de la accesibilidad en sus dispositivos, han sido los premiados en esa cuarta edición. La aplicación Uptown Companion de la empresa Mass Factory, reconocida en la categoría de proyecto de emprendimiento, la reina, acompañada ayer por la ministra de Sanidad y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, felicitó a los galardonados por incluir la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad en su cuenta de resultados. La reina presidió ayer la entrega de esos cuartos premios Discapnet a las tecnologías accesibles, que reconocen la accesibilidad en las tecnologías de la información y la comunicación y el compromiso con las personas discapacitadas. En esta cuarta edición, en su intervención, la reina destacó la importancia de seguir avanzando en la investigación tecnológica para que no haya barreras de ningún tipo. El acto de entrega de premios contó con la presencia, además, de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y del vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán. Y vamos a terminar con los deportes, porque España ha destrozado a Turquía en su debut en el europeo con el mayor triunfo de la historia. Hablamos de la selección española. Miriam.
La selección española femenina avasalló la semana pasada a Turquía en el partido inaugural del Campeonato de Europa de Baloncesto en silla de ruedas, al imponerse por 82-10, que supone el triunfo más contundente de España contra cualquier rival en toda su historia. El encuentro se disputó en el pabellón polideportivo Las Torres de Adeje, Tenerife, después de una sencilla ceremonia de inauguración en la que desfilaron todos los equipos participantes. Sonó el himno español, actuaron gimnastas y patinadoras, y hubo un baile típico canario. Los discursos de las autoridades corrieron a cargo del alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, el viceconsejero de Cultura y Deportes de Canarias, Aurelio González, el presidente del comité organizador del europeo y del ADEMI Tenerife, Carlos Correa, y el presidente de la IWBF Europa, Walter Fayers, después de que esta madrugada llegara el verano poco antes del amanecer. Aparecieron nubarrones al equipo tras conocerse que Beba Tapia no puede jugar en Adeje, lo que deja a España con 11 jugadoras para el torneo. Pero las pupilas de Abraham Carrión salieron a la cancha con un ardor guerrero que se le atragantó a las turcas durante los 40 minutos del partido.
Y finalmente ganaron, así que es una buena noticia. Bueno, pues hasta aquí las noticias de la discapacidad de esta semana, Miriam.
Pues
que pasen una buena semana y nos volvemos por aquí a escuchar el próximo martes.
Bueno, Fran, si Dios lo permite, nos
hasta luego.
Vemos. Hasta luego.